sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Buenos días, hoy en nuestra sección Aireando la Prensa nos entretendremos como siempre todos los días mientras continúa este fenómeno, primero en la actividad volcánica, luego en las ayudas que se prometen o las que se han recibido ya desde la Administración Central y las distintas administraciones que coadyuvan de alguna manera a paliar las consecuencias de la erupción volcánica para la población afectada. Y haremos un pequeño comentario también de refilón sobre los presupuestos generales del Estado en algunas cifras que van destinadas a Canarias. Y por otra parte, un pequeño comentario también sobre la evolución del coronavirus. Con respecto a la actividad volcánica, lo que los técnicos y científicos han dicho y han llegado a esa conclusión es que no parece que la erupción tenga avisos de acabar ni a corto ni a medio plazo, y para eso se basan en unos indicadores, y que el principal de ellos, por lo visto, es el de la emisión de gases de anhídrido sulfuroso, que son bastantes toneladas las que se emiten diariamente, y que esto no es indicativo de que disminuye la actividad, sino que por el contrario se mantiene y puede aumentar. Otro indicativo sería la frecuencia y la intensidad de los sismos, y en estos últimos días han vuelto a reanudarse con bastante fuerza. El último ha sido de 4,4 en intensidad en las cercanías de Mazo. Anteriormente ha habido alguno casi tan fuerte pero menor que este, y este ha sido el mayor desde que se inició la crisis, poco antes de que entrase en erupción el volcán que el Instituto Canario de Vulcanología propone llamarlo Tajogaite. Una de las consecuencias de esta previsión es que se ha tenido que desalojar a familias en la zona de la laguna, esta vez a 15 vecinos, como previsión ante la posibilidad de que avanzase la lava y no diese tiempo para trasladarse adecuadamente a la gente y para evacuarla. Hasta ahora son más de 6.000 personas las que han sido evacuadas, y de estas unas 800 personas, 800 familias, han perdido por completo la vivienda de que disponían y están alojadas pues en otros sitios, y se está a la espera de que el gobierno de Canarias empiece a entregar viviendas la próxima semana, unas 14 viviendas, después de baremar las necesidades y las preferencias a un número de familias. Por otra parte, una cuestión que hace tener precaución a los científicos y técnicos que se ocupan de vigilar la evolución del volcán es el hecho de que pueda haber una emisión muy grande de gases de carácter tóxico, como ya el otro día en relación a la entrada de una colada por una zona industrial obligó a confinar una cantidad de personas, y mantienen las medidas de vigilancia para comprobar cuál es el nivel de presencia de estos gases en la atmósfera. Por lo visto ayer había un nivel aceptable de anhídrido sulfuroso y no hubo ningún problema para tener que confinar a familias en el interior de sus casas, pero el director técnico del PEVOLCA advierte de que en estos días puede haber una invasión de aire sahariano cargado de polvo que puede combinarse con estos gases tóxicos, y aconsejar que se confine a la población o a la gente que está en la cercanía de esas emisiones, ¿no? Esta es la situación. Se continúa avanzando por la parte norte una colada en dirección este-oeste que avanza lentamente, pero que pone en riesgo por su anchura y su altura las viviendas que se encuentran a su paso, y que va destruyendo sistemáticamente. Y en la zona sur también continúa hacia adelante una colada. Hay otras que se han paralizado y no se han reactivado hasta ahora, pero no hay ninguna previsión de que se paralice todo y que se acabe la erupción, ni muchísimo menos, ¿no? Por otra parte, con respecto a las ayudas, una cuarta visita del presidente del Ejecutivo Estatal, Pedro Sánchez, para poner de manifiesto la voluntad del gobierno de continuar las ayudas, es decir, que se ha entregado una cantidad de millones para compra de viviendas y enseres, que hay 214 millones comprometidos para la reconstrucción, 60 más para
para planes de empleo y que se continuará con las ayudas que sean necesarias en cuanto acabe la actividad volcánica, lo mismo que se pedirán y se estudiarán qué tipo de ayudas se pueden recibir de la Unión Europea. Por otra parte, el presidente canario, Víctor Torres, intervino ayer en el Comité Europeo de las Regiones para, en una reunión sobre catástrofes naturales y prevención de catástrofes, para pedir una actuación dirigente del Consejo y de la Comisión para proporcionar ayudas a Canarias en función de las necesidades y del hecho de que, como siempre, este señor parece que exagera, que es la peor catástrofe que ha ocurrido en Canarias nunca. No lo sabemos porque no tenemos conocimiento histórico suficiente de las anteriores catástrofes. Probablemente afecte a más gente que en otras ocasiones. También la del siglo XVIII en Lanzarote fue una gran magnitud, duró 5 años y acabó por una temporada con una cuarta parte de la isla. Así que podemos decir que tampoco es la más importante de todas por sus dimensiones, pero tampoco es la catástrofe más importante porque las ha habido mayores que no son de carácter natural y son bastante peligrosas, como la situación de Canarias en la Primera Guerra Mundial, un casi prácticamente aislamiento, pasando necesidades de hambre, o como la situación de Canarias durante la Guerra Civil, sufriendo las consecuencias de la sublevación militar y la venganza contra la gente que tenía, unas propuestas distintas o unas ideas distintas sobre cómo organizar este país, que sufrió durante años y años las consecuencias de esto. Y para catástrofes, más que las naturales, son las catástrofes ocasionadas por la crueldad y la besanía de las clases dirigentes contra los pobres y los desgraciados que se levantan por mejorar su situación. Y esto lo debería saber el señor Alberto Torres, que por lo visto es del Partido Socialista. Por otra parte, con respecto a los presupuestos generales del Estado, solamente dar un dato, porque normalmente la prensa no especializada lo que hace es dar cifras, sin que logremos deducir de ellos gran cosa, sino más o menos cantidad, sin saber si aumenta, disminuye, si van a mejorar o empeorar las condiciones de la gente. Pero nos quedamos entretenidos en comparar los 30 millones que se dan de lucha contra la pobreza por parte del Ejecutivo Estatal para Canarias en los presupuestos, con los más de 400 millones de subvenciones al transporte aéreo de viajeros, que como se sabe Canarias tiene, igual que Baleares o Ceuta y Melilla, el privilegio de ser subvencionado el transporte aéreo y marítimo de pasajeros. Contrastan esos 400 y pico millones de euros con los 30 dedicados a lucha contra la pobreza, cuando sabemos que los pobres realmente no se gastan ni un duro en viajes por avión, porque no tienen a veces ni para comer o ni para pagar el alquiler o para abonar la factura de la luz, que cada día es más cara, ¿no? Esto es indicativo del tipo de preocupaciones que que quitan el sueño a nuestros políticos canarios en la defensa del REF y de los privilegios que contempla el REF. Que los viajes subvencionados deberían ser para funcionarios obligados a trasladarse, para estudiantes que tienen que viajar precisamente por sus estudios, para personas enfermas o para personas que tienen que hacer gestiones obligatorias, no por iniciativa suya, en alguna parte en el Estado. No para financiar los viajes de vacaciones del segmento de población que no pasa del 20% y pico que tiene disponibilidad para poder trasladarse en vacaciones. Y esto, diferenciado de que probablemente haya que subvencionar, de alguna manera, los viajes interinsulares, los viajes dentro de las islas por el precio del combustible, todas estas cuestiones, ¿no? O que haya que dar determinadas subvenciones a personas mayores de edad o a estudiantes por esos viajes dentro de cada isla. Pero de lo que se trata es de que comparar 30 millones de lucha contra la pobreza, cuando hay un 35% de la población bajo el umbral de la pobreza y casi un 16% en pobreza extrema, resulta algo realmente chocante, y que no entendemos cómo el señor Quevedo, por ejemplo, que luchó denodadamente por esa subvención del 75%, para miente en qué significa y cuáles son las preferencias y el estilo que tienen estos políticos canarios para hacerse con los fondos procedentes del Estado. Por otra parte, para acabar con respecto al coronavirus, decir que está disminuyendo día a día el número de afectados, de nuevo, contagiados, y que ya va por debajo de 800 el número de activos en Canarias, y en alguna isla sin ningún activo, como ocurre en La Gomera, lo cual es muy muy de agradecer para, digamos, ver si de alguna vez nos liberamos de la epidemia o por lo menos podemos convivir con ella sin demasiado temor, recuperando en la medida en que se puede la actividad habitual, que nunca será así, de antes de la epidemia. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.